Bienvenidos al club. Aquí estamos un día más. Ya queda menos para que comience la NBA. Tan solo quedan 30 días para que comience la mejor liga de baloncesto del mundo. Y ya sabéis que a nosotros nos gusta recibir la nueva temporada con una serie de previas con los diferentes equipos. Hoy nos tocan los Lakers. Y para ello tendremos a nuestro gran amigo Pancho Pinto, que ahora ya sabéis, está con los Chargers de la NFL. Aquí comienza el capítulo 459 de NBA Adictos. Y vamos rápidamente, os explico, son las 8 y 5 de la tarde, hora peninsular española, hora de Ogrove, aquí en Galicia, las 11 y 5 en Los Ángeles. Vamos a hacer ahora la previa de los Lakers, algo breve, y luego sobre las 9 y media volvemos, hacemos la previa de los Hornets, que la tenemos pendiente, y enseguida enganchamos con las finales de la WNBA con Julián Guede. Pero antes ya sabéis que vamos con nuestro invitado, con Pancho Pinto, amigo de la casa, un grande Pancho. Ahí estamos. Pancho, muy buenas tardes, buenos días para ti. Muchas gracias por estar de nuevo en NBA Adictos.
Manu, ¿cómo estás, hermano? Un placer enorme. Te envío un abrazo acá desde Los Ángeles. Un día hermoso, tal como parece haberlo allá en Galicia también. Así que listos para hablar porque este año volvemos, como te lo dije fuera de micrófono, con el League Pass, el NBA League Pass con Adrián, y vamos a estar haciendo todos los equipos de la NBA. Y yo, estando en Los Ángeles, entiendo, ¿no? Entiendo que es esa dirección natural que se da de asociarme con Lakers. Yo, encantado de la vida, pude hacer esto contigo hoy. Y te digo que después viene la final del Eurobasket, así que lo quiero ir a ver, no me la pierdo por nada. Así que vamos, dispuestos, listos.
Vamos a ir rápido, pero sí que queremos remarcar que eso, que aunque Pancho fue la voz de los Lakers durante mucho tiempo, ahora es la voz de los Chargers, más centrado en la NFL, que ha empezado hace nada. Cuando te tenemos que tener de
por
vuelta
eso,
aquí.
Por eso lo ven acá atrás, claro.
Te tenemos que tener de vuelta cuando tengamos a Dani Egea con nosotros, que es NFL adicto. A veces hacemos así unas mezclas y hablar de los Chargers. Así que te tenemos que llamar más veces. Pancho, si te parece, vamos rápidamente a repasar los movimientos de mercado de los Lakers y enseguida vamos contigo. Pero ya sabéis que cuando hacemos eso,
adelante, dale,
tiramos con nuestros amigos de Iglu y sus Sin Mentiras. Unos Lakers con muchos movimientos en la plantilla, nada más y nada menos que 11 altas y 11 bajas. Siguen Anthony Davis, LeBron James, Kendrick Nunn, Russell Westbrook, Wayne Gabriel, lo diré sin hacerme un esguince en la lengua, y Austin Reeves. Han llegado Patrick Beverly, Troy Brown, Thomas Bryant, Max Christie, Jay Huff, Damian Jones, Scottie Pippen Jr., Cole Swider, Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker cuarto y, ya sabéis, la última noticia, Dennis Schroeder. Se han marchado Carmelo Anthony, DJ Augustin, Kent Bazemore, Avery Bradley, Wayne Ellington, Talen Horton Tucker, Dwight Howard, Stanley Johnson, Mason Jones, Mac McClung y Malik Monk. Creo que me he quedado sin conexión. creo que me he quedado sin conexión. Se escucha entrecortado. Creo que estoy teniendo problemas con la conexión. Pancho, ¿tú me escuchas?
Muy entrecortado, sí.
Vale, pues vamos a hacer un segundo. Dadme un segundito para cambiar la conexión. Que aquí es que es lo que tiene vivir en el tercer mundo tecnológico.
Ahora sí, pero antes cuando estabas haciendo...
A ver, dame un segundito, Pancho, que voy a cambiar de conexión de una a otra y ya seguimos con todos.
¿Tú vuelve a entrar?
No, no te preocupes, soy yo. No te preocupes, tú estás bien. Es un segundo y yo creo que ahora, si actualizo aquí la página, a los que nos estéis escuchando en iVoox, iTunes y Spotify, tenéis que disculpar, ya sabéis que las cosas de la tecnología, a veces, la tecnología tiene estas cosas y cuando uno depende de internet y de estas cosas, pues pasa esto. Yo estoy ya aquí, ahí tenemos a Pancho esperando. Pancho, ¿me escuchas ahora, verdad?
Sí, te escucho. Sí,
perfecto, ¿no? Perfecto. Pues eso, ya vamos a ir tirando. Anda la tecnología así un poco extraña. Es lo que tiene vivir en el tercer mundo tecnológico. Yo siempre lo digo, que aquí vivimos en una esquinita del mundo y a veces nos pasan estas cosas. Ya sabéis que lo que solemos hacer con estos repasos, estas previas que estamos haciendo de los diferentes equipos, es repasar las incorporaciones, repasar las bajas y ver las expectativas que tenemos, lo que creemos que sería un éxito, lo que creemos que sería un fracaso y dónde creemos que van a quedar los diferentes equipos. Pancho, un verano muy movido en Los Ángeles, no podía ser de otra manera después de cómo fue la temporada de los Lakers, la temporada 21-22, con el condicionante de esos tres grandes contratos que tienen desde que se supo que Russell Westbrook ejercía su opción de jugador y que a narices, por decirlo de alguna manera, obligaba al equipo a buscar otra vía. Se ha buscado un cambio de rumbo, no sé si de 180 grados o no, pero se han alejado de aquel perfil de veterano curtido en mil batallas que viene por el mínimo y han buscado quizás a jugadores que estén buscando destacar para hacerse ese hueco en la liga que otros años venían ya con el hecho, ¿no?
Sí, Manu, pero a ver, partiendo de la base que para mí el equipo perdió el rumbo en esa temporada inmediatamente después de ganar el título de la burbuja en Orlando y lo han estado tratando de reencontrar desde ahí, ¿ya? Y este nuevo experimento, porque eso es lo que es, vuelve a ratificar que es una gerencia que ha tomado decisión equivocada tras decisión equivocada, comenzando con la desmantelación de aquel equipo que ganó el título. Ese fue el peor error que cometió Rob Pelinka en su gestión como gerente general de los Lakers, fue desmantelar ese equipo. Porque lo he dicho un sinfín de veces y yo muero con esta. Equipo que gana título no se toca.
Claro.
Le haces dos, tres incrustaciones máximo. Pero le permites volver a defenderlo porque es un derecho que se ganaron en cancha. Y desde ahí entonces ha sido un...
¿Lo decía Steve Kerr, Pancho?
Y que no ha dado resultados, esa es la realidad.
Uh-huh. Decía Steve Kerr, hablando de los Warriors, decía hay que dejar que estos chicos pierdan. No han tenido, porque en su caso ha sido por lesiones y demás, y le decían, bueno, pero confías en lugar de hacer reconstrucción. Y dice, bueno, dejemos que estos chicos pierdan. Cuando se gana un título, hay que permitir a ese equipo que pierda.
Sin dudas. Además, ellos tuvieron, a ver, ese año en que perdieron esa final con Toronto, cuando se les lesionan Clay y Kevin Durant,
claro.
Que si no, seguramente tienen otro título los Warriors. Bueno, los pone en otra dirección, ¿no? Les da otro norte inmediato a ese equipo. Y ahora, bueno, los Warriors también son un gran ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas cuando te enfrentas a una situación como esa. Entonces, para mí, los Lakers este año vuelven a ser una incógnita y un equipo que es una incógnita, tú realmente no lo puedes poner como un equipo candidato al título. Esa es la realidad, por un sinfín de razones, ya partiendo por las edades y las condiciones físicas de sus dos jugadores más importantes. Uno es LeBron James, claro está, y el otro es Anthony Davis, que todavía no nos demuestra que puede jugar una temporada entera, o al menos el 80% de una temporada. Ese título que ganaron los Lakers en la burbuja, donde fueron el mejor equipo, eso es innegable. Cuando llegaron a Orlando, los Lakers fueron el mejor equipo de esa burbuja. Pero esos dos meses y punto que tuvieron, esos dos meses y fracción que tuvieron entre el freno de la temporada regular por COVID y el reinicio de lo que fueron los playoffs en Orlando, me parece que a ese equipo le vinieron de maravilla.
Es la única temporada, Pancho.
El que las condiciones fueran iguales para todos, ¿ya? Me parece que los Lakers se beneficiaron de gran manera por la veteranía del plantel y porque realmente eran el mejor equipo de todos los que estaban ahí, ¿no?
Y es la única temporada donde LeBron James y Anthony Davis no se han perdido al menos 17 partidos. Y no es casualidad que en una temporada donde tienen casi 3 meses de descanso, pues eso sucediera. Cuando no han tenido ese descanso, físicamente en todas las temporadas se han perdido cada uno de ellos por lo menos 17 partidos, si eso no es casualidad. Preguntábamos en Twitter cuál...
Todo parte por la lesión de Davis, ¿no? Porque todo parte porque se te lesiona Davis y eso inmediatamente le acarrea más presión inmediata a LeBron James. Y ese año donde ganaron el título, bueno, está claro que los dos llegaron enteritos a la burbuja. Claro. Y los tuvieron que aguantar los demás y aguantar estos dos cuando andan bien físicamente. Bueno, es tarea titánica, ¿no?
Preguntábamos en Twitter cuál consideráis que es la mejor incorporación de los Lakers en esta postemporada. El 47,3% considera que es Dennis Schröder, que precisamente estábamos hablando con Pancho, que vamos a terminar pronto para que pueda ver la final del Eurobasket. Ha hecho muy buen Eurobasket Schröder. Vamos a dejar a un lado cierto lucimiento de su anatomía corporal que vimos el otro día. El 47,3% de Dennis Schröder, Juan Toscano Anderson el 16,4%, Thomas Bryant el 21,8%, Lonnie Walker el 14,5%. ¿Cuál te parece a ti la mejor incorporación de estos Lakers?
Me tendría que ir con Schröder también, con el alemán, que además viene con mucho ritmo. Que Alemania fue un equipo que jugó muy bien este Eurobasket y esa medalla de bronce que consiguen ante Polonia me parece que es un gran premio para una generación, un equipo que yo no sé cuántos veían antes del Eurobasket que iban a llegar a este punto, a este nivel. Y así que me parece que sigue siendo Schröder, pero el regreso de Schröder a Lakers, de nuevo, te vuelve a hablar de un equipo, de un Pelinka que está tratando de recomponer cosas que tuvo en su momento y que las dejó partir y ahora las quiere traer de vuelta. Pasó con lo que hizo con Rondo en su momento, trajo de vuelta a Howard, que fueron jugadores que tenía en el equipo, que dejó partir, que después se dio cuenta que el invento no funcionó y después los trató de recuperar 2 años más tarde, cuando ya no son el mismo jugador, cuando ya no estaban en la misma situación. Entonces, me parece que Schröder sí, porque está en un muy buen momento, está en una edad ideal. El gran problema de los Lakers, Manu, vuelve a ser la falta de continuidad. Vas a tener que ir a competir contra equipos que tienen años de continuidad, ¿ya? Con jugadores que están curtidos, que son jóvenes, pero que tienen experiencia, que tienen la continuidad en el banco, que tienen la continuidad del plantel jugando juntos. Y eso es algo que los Lakers otra vez no van a tener, que podrán tener piernas más jóvenes que la temporada pasada, seguro, que van a ser más competitivos que la temporada pasada. Partiendo por la defensa, no me cabe la menor duda de que van a ser más competitivos. Pero de ahí a hacerle sombra a los 4 equipos que para mí son los grandes candidatos de la Conferencia del Oeste, yo no los encuentro lejos todavía.
Hay que tener en cuenta que estrenan también entrenador que es debutante en la liga, como es Darvin Ham, un exjugador del gusto de LeBron James, que ya sabéis que le gusta jugar jugar para exjugadores, pero que como bien dices, Pancho, es una incógnita. No sabemos cómo va a salir Darvin Ham. Ya sabemos que viene de la escuela de Popovich, podríamos decir, ¿no? De Budenholzer y compañía. Ha habido mucho movimiento en la plantilla. ¿Qué sería para ti un fracaso y qué sería para ti un éxito de estos Lakers? En Twitter la gente ha dicho que quedarse fuera de playoffs, ya sea fuera de los 8 primeros, o sea, no entrar ni siquiera vía play-in, ¿no? No jugar los playoffs sería un fracaso para el 45% de la gente y un éxito unas finales de conferencia para el 50% de la gente. A mí lo de las finales de conferencia me parece una utopía, pero ¿cómo lo ves tú?
Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no veo un equipo con capacidad en estos momentos, con plantel para llegar a una finales de conferencia, pensando que vas a tener que ir con los que sabes, vas a tener que ir, ¿no? Está Denver este año, olvídate de Golden State, que va a estar defendiendo su título. Ya hay que Klay Thompson este año va a ser mejor de lo que fue el año pasado, donde era su primer año volviendo después de las lesiones terribles que tuvo. Ya, me parece que Golden State también se hizo más fuerte. Creo que trajeron a ver. Tienen a Jamichael Green y tienen a Dante DiVincenzo, que son jugadores sí. que les van a aportar mucho a ese equipo. Tienen todo el núcleo que regresa. Tienen a Kuminga, que va a tener un mejor año. Entonces, hablas de ellos. Hablas de Clippers, que es otro equipo al que hay que tener muy en cuenta en esta temporada con el regreso de Kawhi. Hablas de Dallas, que tienen ahora Christian Wood. Y lo que hace Luka Doncic es una... Este chico hace un equipo... Tiene un montón de jugadores de reparto alrededor de él y mira dónde los lleva. Porque son todos de reparto. Ahí no hay ninguno. Y a lo mejor especialistas, Dorian Finney-Smith, que es un muy buen defensa, alero, y otros que hacen todo su trabajo. Todos hacen su trabajo ahí, pero Doncic lo que saca de ese equipo, el jugo que le saca ese equipo, Memphis, que va a tener ahora... va a ser mejor de lo que fueron la temporada pasada. Minnesota... que va a ser mejor de lo que fueron la temporada pasada con la llegada de Gobert. Entonces yo empiezo a ver todos esos equipos y digo, caray, para Lakers llegar a playoffs me parece que ya es meritorio. Llegar a playoffs sin tener que entrar al play-in.
Sí, sí. ¿Okay? Yo estoy contigo. Para mí, están entre los seis primeros. Para mí, estar entre los seis primeros sería un exitazo de temporada para los Lakers. Y meterse vía play-in también sería un éxito, yo creo. Porque es lo que dices tú, empezamos a descontar y empezamos a analizar, por mucho que la gente quiera decir que la conferencia oeste ya no es tan potente, empezamos a contar equipos y nos salen fácil 7-8 equipos que tienen que estar por delante de estos Lakers.
No, sí, es que a lo mejor, claro, lo que pasa es que la conferencia del este ha subido tanto su nivel que, pero eso no significa que la del oeste lo haya bajado una barbaridad. Sigue siendo una conferencia sumamente difícil, competitiva. Claro, Utah ya no es lo que fue, Portland ya no es lo que fue. Esos equipos está claro que están en otro momento, en otro proceso, en otra parte del proceso, pero hay otros que suben. Sigue subiendo Memphis, sigue subiendo Minnesota, ya que son equipos que hay que tomar muy en cuenta. Te reitero, los de Clippers este año hay que tomárselo muy, muy en serio, porque ahí también creo que entienden dónde se encuentra la ventana que tienen ellos con Paul George y con Kawhi Leonard. Entonces, lo de Lakers, todos sabemos que los tiempos de Lakers, Manu, pasan por los tiempos de LeBron James. ¿Ya? Y los tiempos de LeBron James son lo que son. LeBron James, 38 años, ¿ya? Y confirmando un contrato que lo deja en el equipo hasta los 40 y más, ¿ya? Y dándole la posibilidad después de decidir qué va a hacer con ese siguiente año para ver si puede o no jugar con Bronny, con su hijo. Y ahora hay muchos que piensan que está la posibilidad también de que hasta juegue con el hijo menor que tiene, sí, ya sí. que se me fue el nombre en estos momentos. Entonces sería una locura,
Bryce,
imagínate
¿no?
que juegue con sus dos hijos, Bryce
exacto, sí, sí, sí. Gracias. Sí, porque fueron portada de Slam y todo, portada de Slam, sí.
Sí. Que hay algunos que dicen que de hecho Bryce es mejor que Bronny, ¿ya? Entonces, esa es otra historia. LeBron James está jugando para Lakers, está tratando de ganar con Lakers, pero al mismo tiempo está construyendo la parte final de su carrera. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque este es un tipo que todos sabemos lo competitivo que es, para él es muy importante su lugar en la historia, aunque él no lo diga. Su lugar en la historia es muy, muy importante. Y eso significa que LeBron James sabe muy bien que este siguiente año puede pasar a Karim como el máximo anotador de los tiempos con la camiseta de los Lakers. Y quién sabe con cuántas asistencias se va a retirar este salvaje. O sea, estamos hablando de que se puede retirar, qué sé yo, tercero de la historia en asistencias y primero en puntos. ¿Ya? Y encima jugando, siendo el primero en jugar 22, 25 temporadas y jugar con sus hijos, no hijos en la NBA. Entonces, todos esos tiempos y esa ventana de Lakers va de la mano de la ventana de LeBron James. Y yo no sé, Manu, si esa es una buena opción en estos momentos, pero la verdad es que no sé qué otra tienen los Lakers.
Es que yo no sé si eso es competitivo. Tienen. Yo no sé si eso es competitivo. Porque la realidad, aunque haya gente, y yo a mí que me lo discutan, aunque haya gente que haya dicho que la temporada pasada de LeBron James, los números son otra cosa, y competir es otra bien distinta. LeBron James hace años que defiende con la mirada cuando defiende. Y para ganar un anillo tienes que defender. Lo hicieron todos los equipos que han ganado, en parte salen de la defensa. Yo a veces, desde fuera, como ex aficionado de los Lakers, me da la sensación de que están todos pensando más en otras cosas o quizás en vender camisetas o en tal que en formar un equipo competitivo. Pero bueno, voy a aprovechar que me mencionabas lo de los Clippers, que te tenemos ahí en Los Ángeles, que eres una fuente de primera mano, aunque sea irse un poquito del tema de los Lakers. Yo creo que la previa ha quedado clara. Creo que estamos de acuerdo que estarán ahí en puestos de play-in, ¿no? Los Lakers, Pancho.
Mira, para serte sincero, pienso que se pueden meter dentro de los 8 primeros. Uh-huh. Creo que pueden evitar el play-in, pero de nuevo, te la apuestas porque Anthony Davis va a tener una temporada completa, uh-huh. apuestas porque no se va a lesionar y que va a estar en todos los partidos que necesita estar. ¿Qué va a pasar con Westbrook? ¿Cómo lo va a utilizar Darvin Ham?
Te iba a decir que Westbrook y Beverly no se maten en el vestuario.
Hay otros equipos que a los que les falta conductores. Los Lakers tienen a Westbrook, tienen a Patrick Beverly, tienen a Kendrick Nunn, acaban de traer a Dennis Schroeder. ¿Cómo va a jugar ese equipo? O sea, ¿quién va a jugar dentro de ese equipo? Porque me pueden decir, momento, Kendrick Nunn no es conductor, es un híbrido 1 y 2, sí. Pero Kendrick Nunn, sus mejores partidos en Miami fueron llevando la pelota. Es un equipo que siente mucho más anotar que pasar. Puede hacer las dos cosas a un buen nivel, sin dudas. Pero si me apuras, necesita la pelota. Ya uh-huh. No es un escolta. Patrick Beverly, que es un muy buen defensor, no lo vamos a negar. Yo pienso, mira, imagínate una alineación por darte algo. Beverly, a ver, otro defensor, Schroeder, LeBron, Davis y el otro que sea Austin Reeves, ¿ya? Uh-huh. Equipo bajo, pero equipo muy bueno defendiendo, ¿ya? Pero un equipo con enormes limitaciones en otros aspectos en cuanto a envergadura, en cuanto a cómo te defienden, en cuanto a falta de aleros,
claro.
¿Ya? Y exigiéndole un nivel de esfuerzo defensivo a LeBron y a Anthony Davis, que ya sabemos uh-huh. cómo puede andar la cosa por ahí. ¿Ya? Hay otros jóvenes en el equipo, está Toscano, sin dudas, me parece que van a ser más competitivos, hay más piernas, partamos por ahí, van a ser más jóvenes, van a correr más, van a llegar mejor en los cruces, en los cambios.
El equipo es mejor que el año pasado. Yo creo que la dirección deportiva ha mirado en una dirección que yo creo que cuadra más con lo que tienen que hacer los Lakers, pero es que el año pasado no entraron ni en play-in. Entonces, ser mejor que no entrar en play-in es entrar en play-in, ya ser mejor que el año pasado. Pero bueno, te quería preguntar por los Clippers. Ya sabemos, y además están siendo de actualidad transversalmente o tangencialmente estos días con el tema de Sarver, porque todo el mundo está recordando el caso de Donald Sterling y demás. Afortunadamente, sí. Sterling desapareció de la NBA. Llegó Steve Ballmer, que ha sido muy bueno para la NBA, que ha sido muy bueno para los Clippers. Están buscando esa identidad propia, ya sabéis, ese pabellón que van a construir en Inglewood. Y tú hablabas de la ventana de los Clippers.
Ya lo están construyendo, es impresionante. Mm-hmm. Impresionante.
Tú hablabas de la ventana de los Clippers, la vuelta de Kawhi. Va a ser muy importante también el estado de salud y el rendimiento de Paul George. ¿Cómo ves a estos Clippers?
No, yo los veo muy contendientes. Pero en serio, ¿eh? Uh-huh. Kawhi va a regresar en algún momento de la temporada. Yo he conversado con gente de Clippers, no saben si va a ser al inicio, no creen que vaya a ser al inicio, ¿ya? Pero Paul George está listo para regresar. Hay que ver el nivel de John Wall, que se fue a Clippers y que es una incorporación que, imagínate si John Wall, ok, no es el John Wall de antaño de los Washington Wizards, pero es un John Wall... ¿Qué quieres? 60-70% que sirva como recambio de Reggie Jackson cuando no esté en la cancha. Siguen teniendo a Luke Kennard, que es uno de los mejores especialistas en
y
la
Terrence Mann.
En la
a mí
liga.
Me
está Morris Senior.
Me encanta Terrence Mann.
Que se ha transformado en una gran, gran revelación para este equipo. Y no te olvides de Covington, de Norman Powell, de Nicolás Batum, que dentro de poco está jugando. O sea, es un equipo que me parece que está muy bien hecho. Si tienen alguna deficiencia, si así lo quisieras ver, en la falta de internos de peso, porque ahí solamente está Zubats.
Sí, ¿ya?
Es el único, el croata, que tienen realmente de peso ahí. Pero es un equipo al que le sobra envergadura física, es un equipo muy moderno en ese sentido. Toronto es muy parecido en ese ángulo, porque no tiene ningún jugador sobre los 7 pies, pero todos son 6'7", 6'8", y abre los brazos y
los
son
clones.
7'2", 7'3". Son clones.
Entonces, Toronto es el ejército clon.
Esa clase de jugador que a ellos les sobra, me parece que es va a ser muy importante para ellos, pero todo esto pasa de la mano de Kawhi Leonard y el regreso de qué Kawhi Leonard vamos a ver. Claro. Es un Kawhi Leonard a buen nivel y el que nos tiene acostumbrado, este equipo es candidatazo ya de la conferencia. Pero ellos, poco a poco, hay que decirlo también, Manu, así como se le da con todo a Anthony Davis y a LeBron James por las lesiones, bueno, ¿qué ha pasado al otro lado? Claro. Ya al otro lado del pasillo, tal donde cual. Todavía comparten edificio y dentro de poco los Clippers tendrán su propia arena ahí en Inglewood. De hecho, muy cerca del SoFi Stadium, que es donde juegan los Rams y los Chargers, ahí al ladito, a 5 minutos. ¿Ya? Hay que ser
muy cerca del Forum.
En ese análisis, o sea,
muy cerca del Forum.
Sí, y muy cerca del Forum. En orden está el Forum primero, SoFi, y después va a estar el. Creo que es el Intuit Arena, algo del.
Intuit,
es el
nombre sí, de la, Intuit.
Del nuevo.
Sí, porque de hecho utilizan el hashtag Intuit y ya aparece el diseño del pabellón en los fondos de pantalla que están poniendo en la cuenta de Twitter los
de
Clippers y demás.
Entonces, volviendo a esa parte del análisis, Manu, también hay que ser muy, muy realistas y consecuentes con esa parte. Bueno, Kawhi se ha perdido más partidos que LeBron y que Anthony Davis juntos.
Sí, está claro.
En estos años que ha tenido con el equipo. Y Paul George también una barbaridad de encuentros. Entonces, esa ventana de ellos, aunque es un poco más grande porque son más jóvenes, ya sus dos figuras principales, me parece que también hay presión evidente en ese lado de la ciudad porque saben muy bien de que no han sido lo que se esperaba que iban a ser. Nos dejaron muy buenas muestras como perlitas de lo que podían ser, pero simplemente no han llegado a donde se esperó podían llegar.
Y no aprovecharon los malos años de los Lakers, no lo aprovecharon para dar ese paso. Habrá quien me diga, ¿pero jugaron unas finales de conferencia? Sí, pero unas finales de conferencia, ni siquiera jugaron unas finales y no dieron ese paso. Pancho, no te entretengo más, que va a empezar la final del Eurobasket. Solo te voy a pedir que me digas un jugador de los Chargers para que me compre su camiseta. ¿Quién es el mejor jugador de los Chargers?
No, Justin Herbert, sin lugar a dudas, el mariscal de campo, el quarterback.
Me lo apunto.
Ese chico va a ser una de las, ya es, pero va a ser una de las grandes, grandes figuras de la liga por años. Y acá en Los Ángeles ni te digo. Hay algunos que dicen cuando se retira el rey, ¿ya? Que es LeBron. Bueno, el rey de la ciudad va a ser Justin Herbert, ¿ya? Muy joven, lleno de talento, 24 años. Lo tiene absolutamente todo, pero bueno, yo te agradezco de nuevo esto, Manu, como siempre es un placer. Este año de nuevo con Adrián vamos a estar de regreso en el League Pass
¿sí?
Para todos y vamos a estar viendo poco a poco este desarrollo, porque va a ser esa incógnita con la que entramos de saber que van a ser más competitivos que el año pasado, pero no saber exactamente en qué se van a convertir a medida que vayan pasando las jornadas. Bueno, eso siempre es interesante seguirlo.
Hay que prestar mucha atención, hay que hacerse de Click Pass, buscar en los audios a Pancho Pinto, a Adrián García Márquez, a nuestro amigo Alberto de Roa, pedir también que cuando se dé a los Caps nuestro amigo Rafael Alcalde esté ahí. Ahí hay que potenciar la cobertura en castellano de la mejor liga de baloncesto del mundo, que así crecerá más y así está creciendo y así la estamos disfrutando. Pancho, te emplazo a una vez empecemos la temporada a tenerte un día con calma y hablar de todos los equipos y hablar de la actualidad y también un poquito de la NFL, a ver qué tal van tus Chargers. Esperemos que muy bien.
Manu, será un placer, siempre acá voy a estar disponible. Cuando se puede, hoy se pudo, así que yo feliz de estar contigo y para la gente, para la gran afición que tienen los Lakers en el mundo entero, porque esa es una realidad indiscutida, esos son legiones en el mundo entero, ya es la realidad, ya no vayan con esperanzas y con el buen ánimo para una temporada que sí, es una incógnita, pero se puede garantizar prácticamente que va a ser más competitiva de lo que fue el año pasado, que fue una lágrima. Ahora hay que ver poco a poco en qué se va a ir convirtiendo. Pero
y si no siempre queda ver a los veteranos en Maui, que estaban por ahí, en los, claro, los jugadores del Showtime.
Y a poquito empieza a ir acá en la broma en Maui, Cancún, Puerto Vallarta, Punta Cana, ahí empiezan poquito a poco. Cabo San Lucas, ahí poco a poco se empiezan a ir. Ok, Manu.
Muchísimas gracias, Pancho.
Suerte para España en la final, ¿eh?
Un fuerte abrazo. Cuídate. Nos vemos, Pancho. Hasta luego.
Chao, Maru. Chao.
Y nada, nos vamos dándole las gracias a Pancho, que es un auténtico crack. Volvemos en más o menos una hora, a las 9:30. Estaremos por aquí, haremos la previa de los Hornets y iremos con las finales de la WNBA. Ya sabéis, el cuarto partido entre las Connecticut Sun y las Vegas Aces. Tendremos con nosotros a Julián Guede. Así que nada, a los que estáis en Twitch, nos vemos en una hora. A los que nos estáis escuchando en iVoox, iTunes, Spotify, ¿queréis escuchar la previa de los Hornets? Dadle a siguiente y ahí nos escucháis. ¡Un saludo!